Estados Unidos de América.
Cubanos se quejan de persistente déficit de alimentos de la canasta básica. La Habana reconoce que 110 mujeres fueron víctimas fatales de la violencia de género en el 2023. Sistema tropical produce gran área de lluvias y tormentas eléctricas sobre el oriente de Cuba. Denuncian asaltos a las sedes del comando de campaña y un partido de la oposición en Venezuela. Estados Unidos reconoce la victoria del candidato opositor en las elecciones venezolanas y periodista liberado por Moscú pide no olvidar a los presos políticos en las cárceles de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 2 de agosto de este año 2024. Aquí estaremos con informaciones de Cuba y del resto del mundo y también estaremos conociendo la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huergueco y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Los frecuentes apagones y la escasez de alimentos provoca nuevamente el desaliento y el malestar de la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Inicia el mes de agosto en Cuba con un incremento de los apagones y persiste el déficit de la mayoría de los alimentos que se venden por la canasta básica, lo que provoca ya un aumento del malestar social. Este primero de agosto el detergente fue lo único que vendieron por la libreta de racionamiento en el reparto Virginia en Santa Clara, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Estamos viviendo de la caridad pública prácticamente y de lo que están resolviendo las MIPIMI, que no es mucho porque es muy caro lo que venden, pero ya son Santa Clara en ninguna parte, a ningún precio. Arrecian los apagones, el servicio de internet es pésimo.
Santi Espíritus fue la sede del acto central por el 26 de julio, pero ya regresaron los apagones, destaca el comunicador Adriano Castañeda.
Llega el primero de agosto de 2024, solo han llegado 2 libras de azúcar, son apagones en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, en horas de la madrugada.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó.
Aún no han llevado los productos de canasta básica de este mes. No hay esperanza de que ella hasta medio de mes. Con respecto a los apagones, le están tumbando en las 24 horas de 8 a 12 horas. Es decir, que no hay solución, no hay esperanza. Todo sigue de mal en peor. La población sigue descontenta. Hay un gran malestar.
En el poblado de Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes explica el escenario con los cortes eléctricos.
Se la llevan de 12 de la noche a 6 y otra vuelven a poner, la quitan y así están. Este pueblo está tirado en un abandono total. Aquí no han vendido nada. Y los precios de las cosas que aparecen, la gente no lo puede alcanzar.
El campesino Emiliano González, desde Bayamo, en la provincia de Granma, nos contó que los apagones promedian diariamente 6 horas.
Bueno, el escenario está tétrico. La canasta básica dieron un poquito de arroz y más nada. La azúcar dice que lo van a dar el mes que viene. No hay más nada.
En Guantánamo la situación es crítica, asegura Miguel Ángel López Herrera.
Los apagones anoche mismo la quitaron a las 8 de la noche en un barrio mío vivo y la pusieron hasta la 1 de la madrugada. Pero en el transcurso del día también anteriormente ya la habían quitado. Las MIPIM están resolviendo algunas situaciones, pero los precios de las mismas todavía no están al alcance de la mayor parte de la población. Un pueblo que está hambriado, un pueblo sin medicina, una atención médica pésima.
Desde los palacios, en el occidente del país, hay apagones diarios, advirtió el agricultor Esteban Ajeta Bascal.
Aquí lo único que han dado son un par de libritas de arroz, un poquito de azúcar, están desabastecidas las placitas.
Y desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares describe la situación con los apagones y el desabastecimiento.
Ayer fueron 12 horas. Para esta fecha no hay nada en la tienda de que hayan traído algo, no hay con qué cocinar, no hay gas licuado.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y más de 100 feminicidios en el año 2023 han sido reconocidos por las autoridades cubanas, mientras los activistas lamentan la falta de prevención en relación a estos casos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba reveló el jueves que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023, sin mencionar el término feminicidio, y cuando aún no está tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal. La cifra supera el subregistro elaborado por el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, que logró verificar 89 muertes en ese periodo. Al respecto, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del Observatorio de Género de Alas Tensas desde Madrid, España, donde tiene sede la entidad, dijo a Martín Noticias.
Pues lo primero que nos llama la atención es la cifra, que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023. Lo otro que llama la atención es, por supuesto, que no sabemos qué metodología usan. Nos preocupa que se siga sin utilizar el término femicidio, y que la clasificación entre, digamos, los datos que expongan sean solo en aquellos casos en que ya el feminicida ha sido juzgado, el victimario ha sido juzgado, en vez de poner las cifras totales de casos que se han registrado en el año.
Según la agencia EFE, el índice cubano de estos casos de violencia de género es el sexto más alto de toda América Latina y el Caribe, citando los registros de asesinatos machistas del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de 2022, último año disponible. En días recientes, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó la creación de un Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de la Violencia Machista, integrado por un grupo de 25 expertos del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, para la activista feminista Yanelis Núñez, es relevante que los datos oficiales no van acompañados de estrategias de prevención.
No van acompañados de cuáles son las estrategias de prevención, ¿no?, que se van a utilizar frente a estos datos que están desglosados por territorio, que están desglosados incluso por edades. Entonces, lo que más preocupa es eso, ¿no?, qué va a suceder, además de estas cifras, qué planes va a poner en práctica el régimen para contrarrestar esta cifra, que es alarmante.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más informaciones de Cuba. La presa política Lisandra Góngora tendrá que seguir cumpliendo su sentencia de 14 años en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, tras negársele el traslado a una cárcel próxima a su familia, que reside en la provincia de Artemisa. Ángel Delgado, su esposo, dijo a Martín Noticias que hace 3 meses que él ni sus hijos pueden ver a Lisandra, lo que está afectando emocionalmente a los menores.
Le negaron el traslado, el abogado me lo dijo el miércoles. Le dijeron que no aceptaban el traslado de Lisandra. Él me dijo, arreglo falló, arreglo se pudo, compadre, me lamento mucho. 3 meses y 10 días éramos que no vemos a Lisandra. Yo y mis hijos, el último viaje yo fui con ellos también. Carlito suspendió el séptimo grado, ahora tiene que empezar el año que viene de nuevo el séptimo. Sí, Carlito es más grande que 12 años. Está mal. El problema de la enfermedad, las ausencias, cuando nosotros vamos a la isla, 3 meses hace que nosotros vamos a echar. Y yo, los niños, la pregunta es cuándo vamos a ir, papá, yo estoy con mi mamá, porque mi mamá no la traen para acá, y yo tengo que decirle, eso no depende de mí, o si yo quisiera ahora mismo la traer para acá, pero eso no depende de mí.
Lisandra Góngora, de 38 años, fue condenada a 14 años de cárcel por cargos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras participar en una protesta de descontento popular en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas rechazaron por tercera vez el cambio de un régimen severo a otro de menor rigor a las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro, porque se niegan a involucrarse en la llamada reeducación ideológica. Sonia Álvarez Campillo, la madre de Sayli Navarro, supo que el castigo contra las dos damas de blanco durante la visita familiar a su hija efectuada el martes.
Fue denegada ella y Sisi Abascal por 6 meses más, porque ellas no participan en las actividades de la prisión. Saylee ahora le hicieron un reporte porque grabó un audio relacionado con la situación de Venezuela. Le suspendieron la trimestral que le daban, una llamada extra que le daban cada 3 meses, se la suspendieron por haber hecho ese audio. En el caso de Feli, sigue muy delgado. En estos momentos no le están suministrando medicamento ninguno para su diabetes, y también ahora se le presentó que tiene hongo, un padecimiento que para los diabéticos es bastante crítico. Entonces, la dirección del penal lo trasladó de cubículo donde ya él tenía pésimas condiciones allí, pero ya llevaba tiempo en ese cubículo. Ahora lo trasladaron para otro, que es peor.
Minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Un potencial ciclón tropical está produciendo una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas poco organizadas sobre el oriente de Cuba. Así lo ha estado informando el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Más detalles de lo que se prevé en las próximas horas con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues después de varios días de observar esa fuerte onda tropical que avanzaba sobre el Atlántico, estuvo avanzando sobre el Mar Caribe y ya llegaba desde ayer, comenzó a llegar nubosidad al extremo más oriental de Cuba, generando algunas lluvias, pero hoy vemos ubicada esta fuerte onda tropical que ya dejó de ser una onda tropical para ser catalogada, como tú lo mencionabas, como un potencial ciclón tropical, el número 4 de esta temporada. Esta nueva categoría, bueno, pues la obtuvo alrededor de las 11 de la mañana del día de hoy y se ubica, como te decía, sobre la región oriental de la isla, en los 20.9 grados de latitud norte, 76.6 oeste, a unas 90 millas, es decir, unos 145 kilómetros al este sureste de la ciudad de Camagüey. Se mueve al oeste-noroeste a razón de 26 kilómetros por hora. Se está moviendo relativamente rápido y tiene vientos sostenidos a esta hora de unos 45 kilómetros por hora. Hay en estos momentos ya vigilancias de tormenta, avisos de tormenta para la zona de los Cayos de Florida y la costa oeste de esta península, y va a estar incrementando la nubosidad, la lluvia y las posibles tormentas en todo el oriente de Cuba durante el día de hoy. Va a continuar desplazándose ya sobre la provincia de Camagüey, Ciego de Ávila, en el transcurso de la tarde del día de hoy y la noche, y para mañana debe estar saliendo al estrecho de Florida, pero va a dejar mucha lluvia en toda la región oriental y central de Cuba, incluso pellizcando la provincia de Matanzas todavía para el día domingo. Este es un evento que, repito, va a estar dejando mucha lluvia sobre el territorio nacional. No se descarta la posibilidad de algún desbordamiento de río, alguna inundación. Tienen que estar muy pendientes a la situación en sus localidades. Pronóstico en detalles para hoy. Bueno, pues por supuesto que la nubosidad y la lluvia, sobre todo para la mitad oriental de la isla, con más de un 70%, y hoy todavía la lluvia para la mitad occidental es menos abundante, pero esto va a estar cambiando durante el fin de semana. ¿Por qué? Porque a medida que la lluvia se incremente para el centro y el occidente, va a comenzar a disminuir en el oriente. Hoy máximas de 31 a 34 grados, superiores en algunos puntos del interior, la noche entre 25 a 28 grados Celsius y el viento de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todo el litoral norte desde Villa Clara hasta Guantánamo, que podrá llegar incluso a marejadas en el final de la tarde y la noche del día de hoy. Oleaje en la costa suroriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Te decía, para hoy máximas de 31 a 34, ayer llegó incluso a 37 grados en el área de Velasco, en la provincia de Holguín. de formarse una nueva tormenta tropical que no espero lo haga sobre Cuba. Es decir, sobre Cuba debe moverse como potencial ciclón tropical o depresión tropical como tal. Bueno, pues de formarse una nueva tormenta que ya lo haría sobre el estrecho de Florida o el sureste del Golfo, bueno, pues les comento que va a llevar por nombre Debbie. Buenas tardes para todos.
Avanzamos en este informativo con noticias que nos llegan desde Venezuela. La sede del partido de María Corina Machado y el comando de campaña de Edmundo González Urrutia fue atacada y vandalizada esta madrugada por enmascarados en una escalada de violencia contra los opositores de Nicolás Maduro después de las disputadas elecciones presidenciales venezolanas. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Horas después de que María Corina Machado difundiera un video convocando a movilizarse este sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana, la sede de su partido y comando de campaña presidencial fue vandalizada. 6 hombres encapuchados y sin identificación sometieron a vigilantes. Los amenazaron e ingresaron para llevarse documentos, computadoras, romper puertas y hacer pintas sin ningún mensaje evidente. Durante la alocución en cadena de este jueves, Nicolás Maduro difundió un video en el que los 75 detenidos que fueron trasladados a la cárcel de Yare son expuestos con un uniforme azul y en perfecta formación y responden al saludo usual de las paradas militares.
En el centro penitenciario Región Capital Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados, cumpliremos y haremos cumplir las leyes garantizando los derechos humanos. ¡Chávez vive!
Listo, pues. Y de ahí, Pato Corón. Máxima seguridad.
Este viernes, funcionarios policiales se llevaron detenida a Daisy Peña, una fotógrafa de la alcaldía del municipio Carrizal. Fue abordada en una estación de servicio de combustible. En Barinas, el estado natal de Chávez, el periodista Jorner Alvarado de Noticia Digital fue presentado e imputado por delitos de terrorismo. La persecución del régimen contra los testigos electorales no cesa por el trabajo que hicieron todos ellos, como Irma Mendoza, quien custodió el acta oficial que aún el Consejo Nacional Electoral no refleja en su sitio web y ha cancelado ya en 3 oportunidades el segundo boletín.
Esta acta es valedera. El Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse y ustedes, señores militares, deben contribuir a respetar la voluntad soberana de este pueblo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Precisamente en Venezuela, cientos de personas han estado reportando detenciones arbitrarias de familiares. En el contexto de estas protestas, desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Familiares de personas detenidas arbitrariamente en medio de las protestas contra los resultados de las elecciones del fin de semana que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, narraron parte de lo que han vivido en horas recientes desde las inmediaciones de una de las comisarías en donde aguardaban por información. Alejandra Bernabé, hermana de un detenido, denunció en conversación con La Voz de América que las autoridades no le dan información sobre su situación.
Son 48 horas para presentarlo, son 4 días. ¿Quién me dice a mí que mi hermano está bien? Yo me siento frustrada. Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano e irme de este país. Como venezolana lo digo, quiero irme de este país. No aguanto más. Ya, así no se puede, señores, no se puede. Yo quiero ver a mi hermano.
Jessica Flores es tía de 2 jóvenes detenidas que no participaban en las protestas, pero fueron arrestadas mientras caminaban cerca de una de las manifestaciones.
Fuimos a Mari Pérez, no nos dieron. Le pasamos comida, no nos dieron información. Ahorita nos dijeron que estaban aquí, venimos acá con información. Una de las niñas está enferma.
Estefanía Migliorini, integrante del foro penal, dijo que familiares le reportaron que varias personas privadas de libertad fueron golpeadas y que muchas fueron extraídas de sus hogares.
También hemos recibido denuncias de personas que los han ido a buscar a sus casas para detenerlos. Bien sea porque fueron testigos o bien sea porque estaban en la protesta y aparecieron en alguna cámara, algún video, alguna foto.
De acuerdo a su organización, al menos 11 personas murieron y más de 670 fueron detenidas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que más de 1,000 personas habían sido detenidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, Estados Unidos reconoció como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela al candidato opositor Edmundo González Urrutia, desacreditando los resultados oficiales de la votación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en un comunicado el jueves reconoció al candidato opositor Edmundo González como el ganador de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, rechazando la afirmación de victoria del presidente Nicolás Maduro. Blinken dijo que, dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y para el pueblo venezolano que Edmundo González ganó la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio. El anuncio de Washington no fue más allá de felicitar a González por una campaña exitosa. Blinken también instó a que se proteja y se mantenga a salvo a los líderes de la oposición. En el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel dijo el jueves que la suma de más de un 80% de las actas publicadas por la oposición y recibidas directamente de los centros de votación muestra que Edmundo González recibió una abrumadora mayoría de los votos en las elecciones. Él dice que la rápida declaración del Consejo Nacional Electoral de que Maduro es el ganador no viene respaldada por ninguna prueba y que, mientras tanto, la oposición venezolana y la sociedad civil han proporcionado pruebas decisivas que muestran que Edmundo González recibió la mayoría de los votos en las elecciones. La oposición ha publicado recuentos detallados en un sitio web público, mientras que el gobierno hasta ahora no ha compartido ninguna información más allá de un total nacional de votos para cada candidato. Los presidentes de Brasil, México y Colombia pidieron el jueves a Venezuela que publique los recuentos detallados de las votaciones en medio de la disputa sobre los resultados de las elecciones presidenciales. El vocero del Departamento de Estado añadió que Estados Unidos sigue consultando con sus socios internacionales sobre los próximos pasos apropiados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, legisladores cubano-americanos reiteraron su apoyo a las demandas de la oposición en Venezuela y advirtieron que habrá consecuencias para quienes atenten contra la integridad de los venezolanos que reclaman la victoria en las elecciones. Así se manifestaron los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez en un mensaje grabado en video. Los tres representantes republicanos por la Florida dijeron que están observando la postura de los países respecto a lo que ocurre en Venezuela y a los que están abandonando al pueblo venezolano. A esos países que reciben fondos del contribuyente norteamericano y creen que puedan violar los derechos del pueblo venezolano y abusar de los venezolanos, queremos que sepan que habrá consecuencias muy serias cuando el Congreso reinicie sus actividades, afirmó Díaz-Balart. Sus colegas Salazar y Jiménez coincidieron en expresar esa advertencia. Mientras, Brasil, Colombia y México piden a las autoridades de Venezuela que divulguen el resultado de las actas de votación y permitan una evaluación imparcial de las elecciones presidenciales. La agencia AFP tiene las declaraciones del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo.
Los gobiernos de Brasil, Colombia y México exigieron el jueves a Venezuela avanzar de forma expedita en la divulgación de las actas electorales y permitir una verificación imparcial de los resultados de las elecciones.
Tarde, los presidentes de Colombia, Brasil y México, acompañados por sus cancilleres, dialogaron sobre las pasadas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Los mandatarios se reunieron para seguir trabajando en opciones que brinden el acompañamiento internacional que el pueblo venezolano necesita en estos momentos. Eso sí, respetando siempre su soberanía y que permita la solución definitiva de las actuales controversias.
Mientras crece la presión internacional por un escrutinio transparente de los votos que dieron como ganador a Nicolás Maduro y los gobiernos de los izquierdistas Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, arreciaron sus esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras las elecciones del domingo. Petro afirmó que se comunicó con el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México.
El presidente Petro también dialogó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México en su comunicado. Desde Colombia seguiremos atentos y prestos a ofrecer nuestros buenos oficios en favor de la paz política y la democracia en la región.
12:23, continuamos con más informaciones. Tres ciudadanos estadounidenses liberados por el gobierno ruso en un intercambio de prisioneros se reunieron con sus familiares el jueves en una base militar en Maryland.
El periodista Iván Gerskovich hizo un llamado a no olvidar a los presos políticos que permanecen en las cárceles de Rusia. La agencia AFP tiene sus declaraciones.
El periodista Iván Gerskovich y otros dos ciudadanos estadounidenses aterrizaron en la noche del jueves en Estados Unidos tras ser liberados por Rusia en un gran intercambio de prisioneros con Occidente. El presidente estadounidense Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris recibieron a Gerskovich, al exmarín estadounidense Paul Whelan y a la periodista Alsu Kurmasheva cuando aterrizaron en la base militar Andrews, cerca de Washington. Los tres figuraban entre los 26 prisioneros liberados a primera hora del jueves en el mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Un cuarto prisionero, Vladimir Kara-Murza, crítico ruso del Kremlin y con residencia en Estados Unidos, figura también entre los liberados, pero regresó por separado al país. Según la presidencia turca, en total 10 rusos, incluidos dos menores, fueron intercambiados por 16 occidentales y rusos detenidos en Rusia y Bielorrusia. Acabo de pasar un mes en la cárcel de Ekaterimburgo, donde hay todo, básicamente todos con los que estuve son presos políticos y nadie los conoce públicamente.
Con 25 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, noticia en desarrollo, y nos acompaña nuestro periodista Mario Pentón. Pues Estados Unidos ha suspendido los permisos de viaje asociados al parol humanitario. Muy buenas tardes, Mario, danos los detalles de esa información.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Noticia de último minuto muy importante para todas aquellas personas que en este instante nos están viendo desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido suspender los permisos de viaje relacionados con el programa de parol humanitario. Esto después que un informe interno revelara de que, al parecer, se está cometiendo fraude en este proceso. El Departamento de Seguridad Nacional le acaba de confirmar hace apenas unos instantes a Martín Noticias de que ha sido suspendido este proceso, los permisos de viaje para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto es, les digo, noticia de último minuto. Acabamos de recibir la confirmación en este instante. El DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración. Esto fue lo que nos dijo un portavoz del DHS. Cuando se identifique el fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos investigará y litigará los casos aplicables en los tribunales de inmigración y hará referencias penales al Departamento de Justicia. Y esto es lo más importante, por precaución, el DHS ha suspendido temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje avanzadas para aquellos beneficiarios del parol humanitario mientras se lleva a cabo una revisión en estas solicitudes. El DHS reiniciará el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible con las salvaguardas adecuadas. Para todos los que nos están viendo desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, ha quedado suspendido la entrega de permisos de viaje para los beneficiarios del parol humanitario.
Y estaremos ampliando además en próximas informaciones más detalle precisamente de esta situación que afecta fundamentalmente a este tipo de comunidad. Y muchos estaban, Mario, sobre todo en Cuba, esperando este permiso de viaje.
Así es, más de 100.000 cubanos han sido beneficiados con este permiso de parol humanitario. Uh-huh. Y son cientos de miles las personas que desde la isla estaban esperando y tenían su fe en poder escapar de esa dictadura a través de este programa implementado por la administración del presidente Joe Biden.
O sea, reiteramos que han sido suspendidos para las personas que hasta ahora nos están viendo a través de nuestras redes sociales los permisos de viajes asociados al parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, y el motivo que se argumenta fundamentalmente del Departamento de Seguridad Nacional.
Fue una investigación interna que se realizó y al parecer han encontrado, es lo que apenas estamos recibiendo la información y vamos a estar ahondando más de esto, pero al parecer se han encontrado evidencias de fraude en estos procesos y que por lo tanto han suspendido de manera temporal estos permisos de viaje desde inicios del mes de julio.
Eso es lo que tenemos en la información que nos ha llegado a Martín Noticias. Vamos a estar ampliando en el noticiero de las 3 de la tarde. Mario, tendremos muchísima más información porque estará llegando mucho más. Es una noticia de último minuto.
Exacto.
Y, por supuesto, tú que habitualmente cubres este tipo de información, pues estarás ampliándolo y además dando más información a través de los Facebook Live de Martín Noticias,
exactamente,
de nuestras redes sociales.
Exactamente, en nuestras redes sociales, aquí en Martín Noticias les tendremos todos los detalles, pero además en nuestra página web, en martinnoticias.com, usted podrá encontrar todos los elementos de esta noticia, noticia en desarrollo, noticia de último minuto y de gran impacto para nuestra comunidad.
Así es, muchísimas gracias, Mario, por estar
gracias
con nosotros en este informativo.